Oseas 10, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Aven serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Yo no sé, a medida que vamos avanzando en el libro de Oseas, cómo ustedes lo perciben. Puede llegar a parecernos repetitivo todas estas denuncias. Ojalá que no sea el caso, que cada uno de nosotros de alguna manera pueda percibir: esto es palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo ha colocado así de alguna forma para producir un efecto en nuestro corazón. Yo creo que la manera más apropiada de nosotros creyentes del Nuevo Testamento tomar de aquí enseñanza es aprender a temer más a Dios. Todas estas advertencias de juicio dadas por el profeta Oseas van dirigidas especialmente al pueblo hipócrita, apóstata, el pueblo de Israel apóstata, no a los verdaderos creyentes, no a los fieles. Todas estas amenazas de juicio, de condenación, maldiciones, las maldiciones del pacto, van dirigidas a los que han traicionado a Dios o viven traicionando a Dios, los infieles, los apóstatas. No se aplican a nosotros. Si alguno de los que está escuchando acá está seguro de que Cristo está en su corazón, que le ha perdonado, esto no es para nosotros. Estamos libres de todas estas maldiciones. Pero sí sirven. Sirven porque nos recuerdan una vez más que todo lo que sembramos nosotros, eso cosechamos también. Que nunca es gratis pecar, que no es que vamos a pecar lo más campante si no va a pasar nada en nuestra vida. Ya lo hemos explicado. ¿Sí? Por eso digo que nos, de alguna manera, alimenta, leer estos pasajes alimenta a nosotros un sano temor de Dios, un genuino temor de Dios. Nos ayudan a evitar caer en la trampa de pensar que el pecado es algo insignificante para nosotros, porque como total Dios ya nos ha salvado, no importa, sí que importa. ¿Sí? A mí me impresiona mucho cuando leemos en los evangelios que el Señor en la última cena le dice a sus apóstoles: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se acuerdan? Y la respuesta de los apóstoles asombra: ¿seré yo, Señor? Tremendo. Ahí entre ellos había uno falso, un apóstata, y había 11 genuinos creyentes. Sin embargo, los genuinos creyentes también pensaron: ¿será que soy yo? ¿Seré yo el que va a traicionar al Señor? Y yo no sé cómo es la vida de ustedes, pero sí sé, en mi caso, cuando me convertí, primero de julio en 84, el Señor me salvó, y en la iglesia donde yo me congregaba, muchos se apostataron de la fe. Y yo tenía temor, y crecí con temor de yo ser yo el próximo que se apartaba. Y yo me preguntaba a mí mismo: ¿seré yo, Señor? ¿Será que soy yo un apóstata? ¿Será que mi fe no va a perdurar? ¿No va a soportar la aflicción, las pruebas? ¿Será que mi fe es la de la parábola del sembrador, que los que creen por un tiempo y después se apartan? ¿Será que me voy a apartar? Yo no sé cómo pensás vos. Me da la impresión, de nuevo, leyendo este relato de la última cena, que un genuino creyente tiene en sí mismo esa visión humilde, conoce su corazón, va más, crece y más conoce su potencial capacidad de traicionar a Dios. Yo no amo a Dios con amor inalterable. Me gustaría, pero no. Hay veces que me frustra mucho eso, me da angustia, me pone muy triste comprobar que mi corazón no es todavía lo que Dios exige o pide de mi corazón. Y me imagino que te pasa lo mismo a vos. Y entonces leer sobre la apostasía en un sentido es instructivo para nosotros. Según los grados de madurez que cada uno tenga, pero supongo que hasta el último día de nuestra vida deberíamos temer al Señor, temer a nuestro corazón, desconfiar de nosotros mismos. ¿Sí? Es un asunto del corazón. En el libro de Oseas es como que el profeta, la mayoría de las veces habla Dios, en este pasaje que vamos a ver hoy, habla el profeta, claramente no habla Dios. Pero es como que va usando una multitud de recursos para hablar de lo mismo, como dando vueltas sobre el mismo tema que tiene que ver con la traición, la infidelidad, la apostasía, el adulterio espiritual. Y en este pasaje particularmente me llama a mí la atención que habla de un corazón que está mal con Dios, que no es genuino, que el corazón está dividido, dice. La palabra original es que es resbaladizo, que no es confiable. Y yo pienso que el gran punto en este pasaje es eso, es ayudarnos a pensar en el corazón, en nuestro corazón. Cuando el apóstol Juan dice en 1 Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, o sea, nunca fueron de nosotros. El día que uno sale, el día que uno manifiesta abiertamente su apostasía, lo único que está haciendo es mostrar externamente lo que siempre pasó adentro de uno, en el corazón. Es un asunto del corazón. Y a mí me gustaría, mientras desarrollamos este pasaje, que Dios use la exposición de su palabra para que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón. Hasta el día de hoy, yo puedo comprobar que no soy un apóstata, acá estoy, ¿no? Pero sí también tengo un corazón que no es glorificado todavía. Y pienso en mi corazón, y cuido mi corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo quisiera exhortarle a cada uno de ustedes a examinar su corazón. Este pasaje es como una radiografía de un corazón apóstata. Eso es lo que es. Me impresiona muchísimo el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, si usted tuviera una concordancia electrónica y pone la palabra corazón en hebreo, lev o levav, son sinónimos, a ver, todas las veces que aparece la palabra corazón en el Antiguo Testamento, se sorprendería ver la cantidad de veces que aparece corazón en el libro de Deuteronomio. Y eso no es casualidad, es porque Dios le está hablando a su pueblo que está a punto de entrar a la tierra de Canaán, y la clave para que ellos no se alejen de Dios es su corazón, el corazón. Solo les muestro algunos ejemplos y nos metemos en Oseas. Un pasaje que es precioso, de Deuteronomio 5:29. Dios mismo, hablando, dice, oja, ¿quién diera que tuviesen el pueblo de Israel tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Después, inmediatamente después de ese pasaje, capítulo 5, verso 29, leí, comienza en el capítulo 6 y habla de lo que llamamos el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón. Deuteronomio 8:14, y se enorgullezca, ten cuidado, dice, cuando vayas a la tierra prometida y te bendiga yo con tantas cosas, que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Capítulo 10, verso 12, Deuteronomio, siempre. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Capítulo 11, verso 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Capítulo 11, verso 16, dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Noten la secuencia. Guardá que tu corazón no se infatúe y entonces, cuando tu corazón se desvía, terminarás apartándote. Te apartás primero en el corazón, después te alejás físicamente y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y habla Deuteronomio: no se desvíe tu corazón, no se eleve tu corazón, no seas mezquino en tu corazón, no tengas pensamientos perversos en tu corazón, serví con gozo en tu corazón, no se aparte tu corazón, 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 corazón. 29:19, y él se bendiga una persona engañándose a sí misma, soberbia, dice, y esa persona se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Tremendo. Andar en la dureza del corazón y uno diciendo a su propio corazón: no va a pasar nada, no pasa nada. Dios me va a perdonar igual. 30:10. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y 30:17. Solo elegí algunos. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. El corazón se aparta primero. Y por eso digo que es esencial que prestemos atención a nuestro corazón. Claro que sí, ahí es donde se gesta la apostasía, de ahí sale el problema. La rebelión, la infidelidad, la fornicación espiritual es en el corazón nuestro. Y ahí es donde veo la utilidad de este pasaje. Noten, en primer lugar, versículo 1, podemos decir que un futuro apóstata tiene un corazón centrado en sí mismo. Centrado en sí mismo. Yo no me olvido más, un día en una clase en el Instituto Bíblico, el profesor nos miró a todos y se puso a llorar. Yo no me olvido, a mí me puso a llorar y otros compañeros también. Y el hombre mirándonos, llorando, dijo: yo sé que alguno de ustedes se va a apartar de Dios. No van a ser todos fieles. La estadística dice que no es posible. No va a ser así. Los que hoy están acá, Instituto Bíblico, no una iglesia, supuestamente para servir a Dios, ¿no? Algunos de ustedes se van a alejar de Dios y lo van a negar, lo van a traicionar. Y realmente es aterrador pensarlo, mirarlo yo a todos ustedes y pensar: alguno de ustedes algún día va a estar muy lejos de acá. Y se va a burlar, y va a blasfemar, y su corazón va a estar endurecido, y va a decir que todo esto es un engaño, que es una mentira, que no funciona, y las cosas que uno escucha. Y es tremendo pensarlo, tremendo pensarlo. A eso es un futuro apóstata, que hoy no se ve que sea apóstata. Hoy estás acá y adoramos juntos a Dios. Pero si tu corazón no está centrado en Dios, sino en vos mismo, es cuestión de tiempo de que te alejes del Señor. Dice verso 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Se usa mucho en el Antiguo Testamento esta figura de Israel como una viña, un viñedo que el Señor plantó y que produjo frutos, pero siempre en forma muy negativa, en el sentido que no produce frutos. Dios la preparó, la sembró, la cuidó. Ustedes saben, un viñedo tiene mucho cuidado, ¿no? Tiene que podarse todo el tiempo. Dicen los que saben que después recién de 3 años de haber plantado una viña y de podarla cada año y de podarla y de podarla, recién empieza a dar fruto. Interesante la figura, como de nuevo una planta muy delicada que debe ser muy cuidada para que dé fruto. Y Dios suele utilizar esto como una figura de cómo Él tuvo un especial cuidado con Israel, pero no dio fruto. Fue estéril, inútil y Dios la iba a destruir. En este caso la figura no es que no dio fruto, sino al contrario, que da demasiado fruto. Dice, Israel es una frondosa viña, exuberante, que da abundante fruto. El problema no es acá, según Oseas, que la viña no dé fruto, sino que el fruto que da, lo da para sí mismo. Centrada en sí mismo, por eso yo digo, el corazón de un apóstata, de un futuro apóstata, es un corazón centrado en sí mismo. Israel da fruto, pero ese fruto, por supuesto acá se refiere a abundancia, ¿no? Material, en la agricultura, etcétera, Dios los prospera a Israel. Pero toda esa bendición, toda esa prosperidad, la utiliza para sí mismo. Y uno dice, bueno, ¿qué habrá hecho? No sé, habrán comprado casas más lindas, habrán, no sé, embellecido, haber pintado más, haberse comprado más animales, no sé, en aquella época, más caballos, no sé, o más algo, mulas. Bueno, ¿qué tiene de malo, no? Si en el Nuevo Testamento nos dice que Dios nos da más de lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dios se complace en darnos más de lo necesario, digamos, ¿no? Tampoco tiene nada de malo, no es que todo lo que vos recibís extra de parte de Dios lo tenés que volver acá y traerlo como una ofrenda, no es un pecado que vos disfrutes de prosperidad, todo lo contrario. Muchos de los hombres fieles en la Biblia fueron hombres muy pudientes, Abraham, Job, etcétera. No es un pecado en sí. Acá lo aclara en las líneas que siguen. Dice que tuvo fruto y ese fruto fue para sí mismo. Y acá dice, sí, en qué consiste esa maldad. Estas personas atribuyeron esa prosperidad no a Dios, sino a los ídolos, a los Baales, que eran los dioses cananeos que supuestamente garantizaban la fertilidad de la tierra. Entonces más les iba bien y más multiplicaban los altares, dice acá. Y más adoraban a esos dioses como dándole gracias porque les estaba yendo bien. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de la tierra o de su tierra, aumentaron sus ídolos. Tremendo. Toda esta prosperidad, bendición, se utilizó para alejarse aún más de Dios. Para jactarse, no en Dios, no gloriarse en Dios, o no agradecer a Dios, sino a todas sus supersticiones. Tremendo. Parece mentira. Un corazón idólatra. Una persona que se acerca a Dios para que Dios le dé suerte, para que Dios le prospere, le bendiga, le quite sus problemas, a lo mejor de salud, a lo mejor de familia, se acerca a Dios para que Dios le dé trabajo, etcétera. Todo lo que una persona percibe como necesidad, y cuando Dios le concede, no le atribuye eso a Dios, sino a otras cosas. Es la triste historia de la humanidad y las religiones, aún dentro del cristianismo, distintas expresiones o formas de entender el cristianismo, que tienen montones de santos, en la versión católica, apostólica, romana, pero hay versiones evangélicas que son similares. Y Dios te prospera y tenés que... Bueno, así fue, vos quisiste usar a Dios, tu corazón en ese sentido estaba centrado en vos mismo, te acercaste a una iglesia a ver qué Dios te iba a dar. No por Dios, sino por vos. Y cuando conseguís lo que querías, sentís que parte de lo que Dios te dio lo tenés que reinvertir para que el negocio siga andando, para que no se corte la cadena, como decimos, ¿no? Y Dios te siga dando. Y así, lamentablemente, así los ministros de ese tipo de falso cristianismo, así te enseñan que si vos querés que Dios te siga bendiciendo, tenés que seguir aportando y aportando y poniendo. Y la gente lo hace de gusto, no es que lo hacen a regañadientes, eso es lo que quieren. Es el corazón del ser humano. Esa persona que se deja de tal manera manipular es porque en su corazón no está pensando en Dios, está pensando en sí misma. Y ve a Dios casi como una maquinita tragamonedas, no sé. Pero de alguna manera sutil, aunque vos no llegues o nosotros no lleguemos a ese extremo, de alguna manera sutil puede ser que vos estés sentado hoy acá con un concepto errado del verdadero Dios. Ese es el atractivo de los falsos dioses. Ya lo hemos explicado alguna vez. En este contexto quizás te impacte de otra manera, pero todos los dioses humanos que el hombre creó por sí mismo, supuestamente son manipulables por el ser humano. si yo hago los ritos apropiados, digo las fórmulas apropiadas, hago las ceremonias correctas, Dios va a hacer lo que yo le pida. Yo puedo, de alguna manera, manipular a Dios. El único Dios que no permite eso es el verdadero Dios, que no se manipula por medio de ceremonias. Dios no existe para bendecirnos a nosotros, para darnos lo que nosotros queremos, sino que este Dios verdadero, el único Dios verdadero, nos pide todo de nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Déjalo todo por mí. Es al revés. El Señor, el verdadero Dios, nos pide reconocerle como dueño, como Señor, y nosotros como sus siervos. Y esa es la única manera de acercarnos al Dios verdadero, es postrarnos ante Él y no aprender ciertas maneras de decir cosas para que Dios haga lo que yo quiero. No. Yo no soy un verdadero cristiano si no he venido a postrarme ante Dios y a decirle, Señor, tú eres el Señor, yo hago lo que tú quieras. Y oramos, el Señor nos enseñó, tu voluntad sea hecha, Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Queremos que se haga tu voluntad. Yo no quiero que hagas mi voluntad, Señor. Así no es la verdadera relación con Dios. Señor, haz lo que yo te pido. No. Y si nuestro corazón todavía sigue centrado en nosotros mismos, no somos cristianos. Nunca hemos llegado a serlo. No es así. Un verdadero cristiano ha llegado a entender que su necesidad más grande es Dios, no todas las demás cosas que siente que necesita. Y entonces busca a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios le puede dar a cambio de uno hacer algo por Dios. Bueno, las religiones cananeas, eso es lo que prometían. Así eran, y se ve que fueron muy atractivas para el pueblo de Israel. Como lo vemos hoy, como en estas formas mágicas del cristianismo, entre comillas, es atractivo para mucha gente. Es demasiado atractivo. Porque es simple, de alguna manera es simple. Yo te doy tanto, Dios, y confío que vos me vas a dar lo que yo quiero. Como si fuera un amuleto. En segundo lugar, un futuro apóstata tiene un corazón dividido. Primero dijimos, un futuro apóstata tiene un corazón centrado en sí mismo. Un futuro apóstata tiene un corazón dividido. Dice acá, verso 2, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. La palabra acá está dividido su corazón. La palabra es que el corazón este es resbaloso. Interesante, literalmente significa eso, su corazón es resbaloso. Es decir, que no es confiable ese corazón. Por un lado quisiera adorar solo a Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, pero no lo hace, no lo puede hacer. Está dividido. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo, decimos nosotros. Con Dios y con el mundo. Estamos hablando del pueblo de Israel, que Dios se les reveló a ellos, les enseñó, les dio la ley, les dio todos los estatutos, y ellos sabían quién era Dios. Y supuestamente querían ser leales a Dios, pero también a las otras dioses, a las otras cosas. Por eso era resbaladizo el corazón. Y acá todo este libro de Oseas usa la analogía permanente de la fidelidad matrimonial. Y es muy, muy, muy apropiada, porque imagínense un hombre que dice, bueno, yo amo a mi esposa, yo la amo, de verdad que la amo, pero también amo a mi amante. Amo a las dos, a mi esposa y a mi amante. Bueno, no se puede, no existe tal cosa. Tu corazón no es correcto, vos no amás a tu esposa, no la puedes amar. Si además de amar a tu esposa amas a otra mujer, no es genuino amor eso. Y así nos pide Dios, así nos llama Dios a creer en Él de una manera exclusiva, única, solamente a Él. Dice Jesús hablando de las riquezas, ¿no? Mateo 6, ustedes saben, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No está diciendo no conviene. No dice no conviene, dice que no se puede. No se puede. En el sentido estricto que si yo amo a Dios y también amo las riquezas, en realidad no amo a Dios. No es posible. No es posible. Si amo a Dios, lo tengo que amar de todo corazón. Si no lo amo de todo corazón, yo no amo a Dios. No es posible servir a dos señores, dice. Porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa. Hay un solo amo. Tenés que tener un solo amo. No puedes tener dos amos. Porque no los vas a hacer leales a los dos a la misma vez. Es imposible. Y ese es un corazón apóstata. Como decimos nosotros, queremos tener un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo. Bueno, no se puede. Y Santiago lo dice, no sabéis que nos, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se puede todo a la vez, no hay manera, no hay forma. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables, claro. Y aquí de nuevo el asunto, en todo el pasaje, el asunto son las prácticas idólatras, esos altares, esos lugares altos, todos estos lugares donde adoraban ídolos, que Dios les había mandado que ellos los tenían que destruir. Cuando llegaran a la tierra prometida, ellos tendrían que destruir todos esos lugares para tener solo una lealtad exclusiva para Dios. Pero ellos no lo destruyen. Y entonces Dios dice, Jehová demolerá tus altares, destruirá sus ídolos. Dice en Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. La única manera de ir a servir dioses falsos o dioses de otras naciones era apartándose del verdadero Dios. Imposible las dos cosas juntas, de nuevo. En tercer lugar, versículo 1, primero dijimos un futuro apóstata, tiene un corazón centrado en sí mismo. Versículo 2, un futuro apóstata, tiene un corazón dividido, trata de ser leal. Trata, no es posible, trata de ser leal a Dios y a otras cosas. En tercer lugar, un futuro apóstata tiene un corazón mundano. Pongo yo acá, y acá va a hablar de cómo ellos buscaron un rey, y ahora el rey no les sirve para nada. Verso 3, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Dicen ellos. Interesante. Bueno, acá en el verso 3, cuando dice ahora, y lo va a hacer en el verso siguiente de nuevo, está hablando del ahora, ese es algo futuro cuando lo dice Oseas. O sea, cuando Dios destruya esta nación, cuando ya Dios los lleve cautivos, ya no van a tener un rey. Ahora, cuando se ejecute el juicio, ya no va a haber un rey. Cuando se escribe esto, estaba un rey, había un rey llamado Oseas, igual que el profeta. Pero cuando se ejecute todos estos juicios, ya no va a haber un rey. Y entonces van a decir, seguramente, dice Oseas, van a decir el día que no tengan rey, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Es verdad. Claro que sí, temieron, no buscaron en Jehová su refugio, sino como las demás naciones lo buscaron en tener un rey. En 1 Samuel 8 se nos cuenta todo el relato de cuando Israel por primera vez pidió un rey. Venían más o menos bien. Samuel era un hombre piadoso, era un juez, pero los hijos de Samuel ya no. Y la gente dijo, uy, cuando muera Samuel, vamos, estamos fritos, estos no nos pueden gobernar a nosotros. Y entonces dice 1 Samuel 8:4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Interesante esa aclaración. Queremos ser como los demás, hacer lo que hacen los demás. Verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y entonces Samuel ora a Dios, lo consulta a Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye, está hablando Dios acá, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Él era el gobernante, digamos, el juez, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, el pueblo de Israel dice, no queremos, este sistema de gobierno no nos gusta, este es el que inventó Dios, no queremos que Dios reine sobre nosotros, queremos tener un rey como todas las naciones. Y Samuel los trata de disuadir, le dice, no, miren, les va a cobrar impuestos, va a querer tener un ejército, va a querer hacer esto, lo otro, los va a explotar. Y el pueblo dijo, no importa, queremos un rey. Queremos un rey. Bueno, ahora Dios, y ya lo hemos visto en el libro de Oseas, ahora Dios les va a quitar un rey, y hemos visto que parte del problema de la nación de Israel es que sus reyes desviaron, lideraron de manera no espiritual a la nación y los alejaron de Dios. Cada uno es responsable, pero los líderes fueron aún más responsables y ya Dios les va a quitar el rey. Y ya nunca más tuvieron un rey, nunca más. Por eso decimos que el corazón de un futuro apóstata es un corazón mundano. Echa mano de los recursos humanos, de lo que hacen todos los demás. No le cuesta mucho confiar en Dios. Es demasiado, demasiada fe. En ese sentido, la motivación fue esa, para buscar un rey. Y ahora que no lo tienen, se dan cuenta ellos igual. No lo tienen, Dios ya se los quitó. Y después se dicen a sí mismos, ¿y qué haría el rey por nosotros? Al final de cuentas, ¿qué podría haber hecho un rey por nosotros? Es completamente incapaz. Otras traducciones dicen, ¿y el rey qué hizo alguna vez por nosotros? Al final pedimos un rey, ¿y para qué nos sirvió tener un rey? ¿Qué hizo un rey por nosotros? Nada. Obvio que no. Bueno, así somos a veces, nos encaprichamos con cosas mundanas, ¿no? Y después las tenemos y decimos, ¿qué salame? ¿Pero para qué es esto? ¿Para qué? ¿Por esto traicioné a Dios? ¿Pensaba de verdad que esto me iba a traer gozo y felicidad? Pero no, claro que no. Bueno, no quiero excederme en las aplicaciones o las implicaciones, pero hay distintas formas, ¿no?, de nosotros, a la vez que queremos ser fieles a Dios, tener una mentalidad mundana. Es muy fuerte la presión cultural en la que todos estamos inmersos, ¿no? Y los estándares de nuestra cultura, supuestamente para vos estar satisfecho, para yo estar feliz y estar contento, tengo que tener ciertas cosas. Y parece que Dios no alcanza. Parece ingenuo que vos pienses o que nosotros pensemos que estando bien con Dios es todo lo que necesitamos. Y a veces, como Esaú, vendemos nuestra primogenitura por un guiso de lenteja, ¿no? Por algo material que vos decís, después que lo hiciste, decís, ¿qué tarado que soy? No puedo creer que por esto pequé, por esto me alejé de Dios, para tener esto. Tan desesperado estaba yo, para tener una pareja, para lo que sea, que pienses. Que fui capaz de traicionar a Dios, de negar al Señor, porque Él no me, en mi mente supuestamente no me podía dar eso que yo necesitaba y al final lo fui a agarrar por mi cuenta. Futuro corazón apóstata, corazón mundano. En cuarto lugar, verso 4, un futuro apóstata tiene un corazón insincero. Verso 4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Jurando en vano, prometiéndole a Dios cosas que no iban a poder cumplir, no querían cumplir, pero de nuevo, queriendo quedar bien con una cosa y con otra, diciendo cosas que no las pensaban de verdad, insinceridad, hablando palabras, jurando vacíamente en Dios, haciendo pactos. Acá en la Reina Valera dice que han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. La idea es haciendo pactos de todo tipo. Señor, si haces tal cosa, yo voy a hacer tal otra. No vas a hacer nada. No lo vas a hacer. De nuevo, ese concepto chiquitito de Dios que parece que a Dios lo podemos de alguna manera negociar con Él y manipular. Y entonces decimos, bueno, Señor, si me haces esto, yo te hago esto. Como si fuera esa la clave para que Dios haga lo que vos querés. No. Y es tremendo porque acá menciona, y se nos puede pasar desapercibido, dice, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Y acá está hablando, y bueno, viene hablando de un contexto de agricultura, ¿no?, con el tema de la viña frondosa, etcétera. Está diciendo acá que estas personas que no son sinceras prometen a Dios cosas para que Dios les implícitamente les bendiga con prosperidad agrícola, que en realidad Dios les va a dar ajenjo, dice acá. El juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. La idea es, esto del ajenjo es algo que no se puede comer, que es hasta venenoso, es amargo. De nuevo, parece que Dios, mirá, Dios me produjo todas estas plantas, esta cosecha, pero es algo inútil. No solo es inútil, puede hasta llegar a ser venenoso, como una consecuencia en forma de juicio. O sea, se informa mordazmente, de manera muy sarcástica, que donde se buscaba buena comida iban a encontrar veneno ellos, ajenjo. Deuteronomio 29:17, hablando de las futuras consecuencias de toda la infidelidad, dice: y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. De nuevo, Dios advirtiendo que una consecuencia de la deslealtad es, en otra parte habla de uvas que van a tener adentro veneno de cobra, dice. De nuevo, parece un fruto, pero es un fruto que no es lo que deseabas. No es lo que deseabas. 5, verso 5 y quinta característica del corazón. Un futuro apóstata tiene también un corazón idólatra, que es en definitiva de lo que se trata todo esto. Un corazón centrado en vos mismo o en mí mismo es un corazón idólatra. Un corazón dividido es un corazón idólatra. Un corazón mundano es un corazón idólatra. Un corazón insincero es un corazón idólatra. Bueno, acá lo define con toda claridad. Verso 5. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él, está hablando del becerro, que en el becerro se regocijaban por su gloria, la cual será disipada, la gloria. Es una curiosidad en la Biblia, la ciudad Bet-Aven no existe. Sí existe Betel. Bet-Aven es una forma sarcástica también para hablar de un lugar que había sido una bendición, pero ahora se transformó. La traducción sería de Bet-Aven, casa de iniquidad. Betel es casa de Dios. Bet-Aven, casa de iniquidad. Por eso dice, por las becerras de Bet-Aven, serán atemorizados. Y la palabra atemorizar acá es la idea de tener un temor reverente que te lleva a la adoración. El pueblo de Samaria o el pueblo de la nación del norte de Israel tenía veneración, temor reverente por los becerros. Las personas pensaban con su corazón idólatra que la suerte de ellos dependía de cómo ellos se relacionaran con esos becerros que adoraban. Tremendo. Idolatría total. Por las becerras de Bet-Aven, sus ídolos, sus imágenes, serán atemorizados los moradores de Samaria. Temblarán, es la idea. Van a temblar ante esos becerros, pensando que a ellos les deben la lealtad. Porque su pueblo se lamentará a causa de su becerro. Y acá habla de un momento de luto. Y está hablando de nuevo, anticipándose a la conquista de los asirios, de toda la nación del norte, que van a destruir a esos becerros y se los van a llevar como botín de guerra. Se van a llevar esos ídolos. Y entonces el pueblo de Israel va a llorar, va a lamentar porque se quedaron sin sus ídolos. Y esto es demasiado sarcástico, demasiado ácido, porque en alguna oportunidad el pueblo de Israel lloró cuando los filisteos se llevaron el arca de Dios. Pero va a llegar el momento que no van a llorar por el arca de Dios, sino por los becerros van a llorar, que son en definitiva ahora los dioses que ellos aman. Tremendo. Cuando dice acá su pueblo, porque su pueblo, también en la construcción hebrea, lo que está implicando acá es que ya no son el pueblo de Dios, sino el pueblo del becerro. Tremendo. No sé, no puedes creer, voy a decir, no puede ser. Entendemos que muchas naciones de aquella época no supieron, no sabían, Dios no se les reveló, fueron completamente ciegos, ignorantes del verdadero Dios. Pero el pueblo de Israel sabía, lo conoció, Dios lo había liberado de la esclavitud de Egipto, los había bendecido, les había hecho portentos, maravillas, abrió el Mar Rojo, les dio codornices, les dio el maná. ¿Cómo iban a dudar de Dios? Bueno, sí. Y al punto que ya eran el pueblo del becerro, no el pueblo de Dios. Y se lamentan haciendo luto porque los invasores extranjeros se llevan los becerros. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Y sus sacerdotes, los sacerdotes del becerro, que en él se regocijaban en el becerro por su gloria, la cual será disipada. Parece mentira esta situación. Parece mentira. Como parece mentira cuando del seno de una iglesia donde hemos tenido comunión hermosa unos con otros, como hermanos y hermanas en Cristo, de golpe una persona dice, bueno, ya no me hables más, no me vengan a visitar más, no quiero escuchar más. ¿Qué te pasó? No sé, no quiero. Y de nuevo cambian a Dios por un guiso de lenteja, por decir. Y vos decís, no puede ser. ¿En serio tantas ganas tenías de tener un novio o una novia que te olvidaste de Dios? ¿Tantas ganas tenías? Y uno dice, no puede ser. Y doy este ejemplo, porque es lo más común a veces que pasa. Ya lo hemos hablado también. Sexto lugar, verso 6. Un futuro apóstata tiene un corazón rebelde. Sigue hablando del becerro, noten cómo dice. Verso 6. Aún será él llevado, el becerro, él es el becerro. Aún será el becerro llevado a Asiria, que son la nación que los iba a conquistar, como presente al rey Jareb. En el original, en algunas traducciones lo pone el gran rey Jareb, pero el rey, la palabra Jareb no fue el nombre de un rey, es algo también en un sentido crítico o un sentido sarcástico. La palabra Jareb sería el rey busca peleas, algunas traducen así, el rey busca peleas, es un invento el nombre. No van a poder hacer nada, ni los reyes los van a ayudar, ni sus dioses, ni los becerros, nada. Van a ser llevados todos cautivos, nada va a funcionar. Y entonces hace un punto y dice algo que parece que está desconectado del becerro, y está, porque dice, Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Efraín e Israel son sinónimos, ya hemos dicho. Es un efecto aquí poético, y Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará. Pero no dice del becerro, sino dice de su consejo. Y la idea de este concepto de su consejo es de su propia sabiduría de haber decidido desobedecer a Dios. De su desobediencia se podía traducir. Efraín e Israel van a ser avergonzados de haber sido desobedientes, de haber puesto su confianza en cosas que no les iban a ayudar de ninguna manera, les iba a producir vergüenza. Algunas Biblias dicen serán avergonzados de su plan, de su consejo, de su plan. ¿Cuál plan? De darle la espalda a Dios, ¿no? Desobediencia. Un corazón apóstata es un corazón rebelde, desobediente, que no ve, no tiene temor de Dios, no ve caso en buscar a Dios de verdad, como Dios pide. Y entonces, finalmente, en séptimo lugar, y aquí habla versos 7 y 8 de las consecuencias de todo eso. Ya dejo de hablar del corazón aquí. Es una forma mía de desarrollar esto, ¿no? De exponerlo. Aunque solo se habla de corazón en el verso 2, pero me pareció útil verlo así. Decimos en séptimo lugar, un futuro apóstata. Veníamos hablando del corazón de un futuro apóstata, y ahora vemos aquí que un futuro apóstata será despojado de toda su confianza falsa. Y aquí habla de las consecuencias, ¿no? Verso 7, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Dice la Biblia de las Américas y otras versiones, muy pocas hablan de espuma acá. Acá habla de que fue cortado como espuma sobre el agua. La mayoría de las versiones hablan de una astilla de madera. Dice la Biblia de las Américas, Samaria será destruida con su rey como una astilla sobre la superficie del agua. Dando a entender de manera muy gráfica que el rey va a ser llevado sin resistencia, como un palito que está flotando en el agua y se lo lleva al agua. No va a haber nada que lo salve, no va a haber nada que ponga resistencia a ninguna amenaza exterior, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, no los va a defender, porque ellos no confiaron en Dios. Toda su confianza estaba puesta en tres cosas: en la capital Samaria, en la figura del rey y de todo el sistema de culto. Los tres destruyó Dios. Destruyó Samaria, acá dice eso, Samaria será destruida. Se sacó el rey, nunca más se los dio, hasta el día de hoy no tienen rey. Y por supuesto destruyó los altares, los lugares de adoración, etc. Todo en lo que ellos confiaban se los quitó Dios, todo. Por eso decimos que un futuro apóstata, tarde o temprano, va a ser despojado de todas las, toda su confianza falsa. Todo lo que haya puesto en lugar de Dios se le va a desvanecer, no le va a servir para nada. Y entonces termina el verso 8 y conecta con, porque Jesús lo conecta. Jesús cita este pasaje, el verso 8, para hablar del juicio futuro. Y de alguna manera nos da esto como una especie de vistazo de algo espantoso. No solo la destrucción que ya sucedió de Samaria o de Israel del norte, sino la futura destrucción de toda la humanidad. Verso 8 dice, los lugares altos de Abén serán destruidos. Abén de nuevo es, aquí podríamos traducirlo no con mayúscula, los lugares altos de maldad. Abén es maldad. Los lugares altos de maldad serán destruidos. El pecado de Israel. Ese es el pecado de Israel. Coma, el pecado de Israel. ¿Qué cosa? La idolatría. Ahí, ese es el amante de Israel. El Dios, los dioses falsos. Serán destruidos. Crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos y a los collados, caed sobre nosotros. Sabemos por otras referencias de la Biblia que estaba, ni sabemos, nadie ha calculado, pero había lugares altos por todas partes. En cada, debajo de cada árbol frondoso, en cada colina, habían hecho un lugar de adoración de ídolos. Por todas partes, estaba lleno de eso. Y Dios dice que los va a destruir, todos estos altares, lugares altos, que estaban por todas partes. Y notablemente, cuando dicen, dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros, justamente en todos los montes y en todos los collados había un lugar alto. Y va a terminar la gente sufriendo tanto, de tal manera que no nos podemos imaginar, que van a pedir a esos montes que se le caiga encima. Es decir, van a preferir morirse a seguir sufriendo el castigo de Dios. Esa es la referencia aquí. Y algo que sucedió ya al pueblo de Israel, de la nación del norte, pero algo también que se menciona dos veces más en el Nuevo Testamento, como el lamento de las personas que van a estar en el gran día de Jehová, de la venganza de Dios contra esta humanidad, que no es diferente al pueblo de Israel. Toda la humanidad es así. Toda la humanidad le da la espalda a Dios. Odia la verdad. Se deleita en cualquier cosa menos en Dios. Cuando dice acá que crecerán espino y cardo, obviamente es una forma poética de mencionar que va a estar todo abandonado, ya nadie va a hacer eso. Dios, una vez que intervenga todo eso, no va a servir para nada. Tremendo. En Deuteronomio 28, cuando va enumerando todos los castigos que Dios les va a dar a ellos por toda esta infidelidad, llega a decir el verso 34, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Al punto que las personas van a pedir, dice acá, a los montes que se les caigan encima. Porque no van a tolerar lo que van a estar experimentando. Dice en Apocalipsis 6, Jesús cita esto en Lucas 23:30. Sí, en los pasajes paralelos, en los otros evangelios. Pero en Apocalipsis 6:16, hablando del fin, de la tribulación, de la destrucción de Dios, de todas las cosas. Y decían, 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La humanidad apóstata diciendo a los montes, caigan sobre nosotros porque no queremos soportar la ira del Cordero, de Jesucristo. Bueno, quise hacer rápido. Y lo logré, gracias a Dios. No quise extenderme demasiado porque quiero terminar con algo con detalle. ¿Sí? Un futuro apóstata. No lo dice este pasaje, lo digo yo. El resto del Antiguo Testamento y otras partes dice, un futuro apóstata necesita un nuevo corazón. Eso es lo único que te puede salvar de todo esto. Un futuro apóstata, el problema es tu corazón, el problema es nuestro corazón. Yo no sé, a medida que íbamos desarrollando esto, qué pensabas vos de tu corazón, cómo examinabas a la luz de estos pasajes. Pero la única salida que hay es que Dios te dé un corazón nuevo. Vos no podés hacer nada para cambiar tu corazón. Dios necesita darte un corazón. Vos necesitás que Dios te dé un corazón nuevo. Dice en Jeremías 31, 31 y algunos versículos más. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el antiguo pacto. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, claro, lo traicionaron todo el tiempo, como estábamos viendo. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero ellos me traicionaron. Pero este es el pacto, sigue Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Se acuerdan que leímos en Deuteronomio 5:29? Oh, ¿quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón, que me temiesen a mí todos los días, para que guardasen todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre? Dios mismo está diciendo, qué lindo sería que tuvieran ese corazón, no lo tienen. Por eso dice así Dios, ¿cómo sería todo tan distinto? Les iría bien si me pudieran obedecer todos los días, pero no pueden porque no tienen ese corazón. Y se va desarrollando el Antiguo Testamento justamente para mostrarnos cuál es nuestra verdadera necesidad. Es ese nuevo corazón. Y ese nuevo corazón vino Jesucristo a darnos. Ese nuevo pacto. Cuando el Señor estaba en la última cena, por medio de los símbolos que hoy vamos a participar, del pan y de la copa, les dice a ellos, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es vertida. Diciendo, ahora que vengo yo vengo a morir en la cruz por ustedes, a derramar mi sangre, a partir mi cuerpo, para que por medio de eso ustedes puedan tener este nuevo corazón del que habló el profeta Jeremías. Y el profeta Ezequiel también habla. Les leo Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Ahí está el problema. Ahí está. Una persona al final, un futuro apóstata, lo podemos resumir, nunca fue un creyente, nunca recibió ese corazón. Ese es el tema. Si algún día yo resulta que termino siendo yo un apóstata, es que yo nunca conocí a Cristo, nunca recibí ese corazón. Y todo esto era toda una pantomima, toda una, qué sé yo qué, un trabajo. Algo aprendido, o sea, algo intelectual, un esfuerzo intelectual que estaba haciendo, pero no era un hijo de Dios. Pero si usted recibió ese corazón que solo Dios te puede dar, usted puede pasar como Pedro, que niega al Señor por un momento, por unos días, no sé, unas horas, pero usted no va a negar al Señor para siempre. No puede, no puede. Porque Dios le dio ese nuevo corazón. ¿Sí? Bueno. Tenemos que orar, usted tiene que orar, para asegurarse que ese corazón le pertenece, Dios le ha dado ese corazón. No se trata de usted tratar de arreglar algo para que Dios, entonces prepararse, acomodarse, embellecerse, para entonces venir a Dios, para que Dios lo acepte a usted y le perdone. No va a lograrlo nunca eso. Usted, así como está, tiene que venir a Dios para que Él le dé ese corazón. Y no tener jamás que experimentar algo así, de pedir a Dios que lo mate a uno porque no puede tolerar las consecuencias de toda una vida malgastada y usada completamente en contra de lo que Dios decía o le pedía. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida como si fuera un espejo para nuestra alma, para el corazón, Que tu palabra, como una espada de dos filos, nos penetre y discierna las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Nos ayuda a ver la realidad de nuestro estado espiritual. No es que nosotros intencionalmente queremos engañarnos a nosotros y engañar a otros. Es que nuestro corazón es engañoso, Señor. Y por eso yo te ruego que tengas misericordia de cada uno de nosotros para, por medio de tu Espíritu, ver la verdad, la realidad de nuestro estado espiritual. Que a lo mejor hemos estado autoengañándonos, confundidos, pensando que te adorábamos a ti, pero en realidad nos adorábamos a nosotros mismos. Que te amábamos, pero en realidad el amor ese no era genuino, no era exclusivo, era un amor dividido y por tanto no era amor. Ayúdanos, Señor, a ver en qué situación estamos y también a ver, por medio de tu Espíritu, que la única manera de arreglar esto es que nos arrepintamos delante de ti, Señor. Que tú nos perdones y que nos des ese nuevo corazón, que nos regales esa fe que solo confía en Cristo y en su sacrificio en la cruz para obtener limpieza y renovación. Que nos hagas nacer de nuevo, Señor, a los que lo necesitamos. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.